Hoy por hoy, Andalucía Centro, en el quinto aniversario de la declaración de los Dólmenes de Antequera, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Hoy por hoy de verano, con Javier Sánchez.
Saludos cordiales, buenos medios días. Hoy estamos celebrando un cumpleaños muy especial. Los 5 años que han transcurrido ya desde que los Dólmenes de Antequera, el sitio de los Dólmenes de Antequera, fueran declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO, lo que es lo mismo, Patrimonio de la Humanidad. Así que si hace más o menos 5 años, un poquito más, estábamos aquí en la previa de esa declaración, haciendo este Hoy por Hoy para todo el centro de Andalucía. Desde el sitio de los Dólmenes, hoy hemos querido venir, volver a Antequera, para, bueno, celebrar estos 5 años de cumpleaños, este quinto aniversario, y hacerlo en este caso desde otro edificio que va a ser muy importante, bueno, que lo es de hecho ya, pero lo va a ser a partir de este otoño. Es el, bueno, el museo del sitio de los Dólmenes de Antequera, que ha habido que, bueno, actuar sobre él para reducir ese impacto visual que tenía la anterior estructura y aprovechar para hacer un edificio, bueno, pues acorde a lo que es el siglo XXI, un edificio sostenible, integrado en un entorno histórico y patrimonio mundial. Y vamos a conocer, por una parte, cómo se van a celebrar estos 5 años de esa declaración aquí en Antequera, con un calendario de eventos la mar de interesante. Y luego hablaremos de lo que es este museo y de lo que va a ser en este museo, pues a partir del otoño, fundamentalmente, cuando por una parte esté la colección fundacional del museo, es decir, la colección permanente, y por otra parte esas 3 exposiciones temporales que se van a inaugurar y que van a comenzar a dar esa vida que un museo necesita para seguir avanzando hacia el futuro. Además tendremos música, nos acompañan ya Marina y Elías, Mael Flamenco, que van a poner un poquito de sabor andaluz a este Hoy por Hoy de verano para todo el centro de Andalucía, con Damián Yélamo, que está en realización, Cristina García y Sara Ruano en labores de producción. Fernando González, muy buenas tardes, compañero.
¿Qué tal, Javier?
Muy buenas tardes. Verte, como sí. Estamos en la distancia siempre.
Y además en un sitio como este, ¿no? Como los
Hombre,
Dólmenes.
Fantástico.
Que casi venía pensando que cerramos el círculo, porque hace 5 años hicimos radio también aquí en los Dólmenes y a pocos metros.
Inolvidable programa por otra parte, vamos.
Desde el interior de la cueva de Menga. Bueno, pues hoy nos venimos al Museo de los Dólmenes en otra fecha histórica.
La verdad es que sí, un edificio precioso, con mucha luz, Luego hablaremos del edificio. Yo voy a contar ya mucho más, porque además tenemos aquí al arquitecto responsable, que es el que nos va a poner en detalle. Vamos a comenzar, Fernando, si te parece, con los titulares, ¿vale? A ver qué ocurre en el centro de Andalucía.
Bueno, pues como cada día, como casi siempre, comenzamos hablando sobre la evolución de la pandemia con la comarca de Antequera, que se encuentra de nuevo desde hoy jueves en nivel 2 de alerta frente al COVID. Paso atrás en la desescalada por el incremento de contagios que está viendo en los últimos días. Hoy se han notificado más de una treintena de nuevos casos. La tasa está ya en el conjunto de la comarca en casi 200 puntos. Salud no ha decretado ninguna medida excepcional ni en Aguilar de la Frontera ni en Santaella, los dos municipios del área sur de Córdoba que superan los 1.000 puntos en la tasa. El distrito, pese a registrar 333 puntos en la incidencia, sigue en el nivel 2 también. Y se contiene el ascenso de los contagios de coronavirus en el área de Osuna. La incidencia sube algo menos de 2 puntos tras sumar 33 positivos en las últimas 24 horas. La tasa entre los jóvenes es prácticamente del triple, 570 positivos por 100.000 habitantes. Y más asuntos. Al margen de la pandemia, rechazada en el Parlamento andaluz con los votos de PP y Ciudadanos, la proposición no de ley presentada por el PSOE para rescatar públicamente las 91 viviendas de alquiler social de Écija compradas por un fondo de inversión. Los populares insisten en que un cambio normativo aprobado por el anterior gobierno de la Junta impide ejercer el retracto sobre estos pisos donde viven familias con pocos ingresos. Y la obra para arreglar la carretera A378 entre Martín de la Jara y la A92 tendrá finalmente un presupuesto de 13,4 millones de euros. Así se lo ha expuesto la Junta en una reunión a los alcaldes de Los Corrales y Martín de la Jara y la plataforma por unas carreteras dignas. La Consejería de Fomento se compromete a que estarán en marcha esos trabajos antes de que acabe la legislatura. La Mancomunidad de la Subbética celebra hoy en Cabra la gala de entrega de premios correspondiente a la octava edición, suspendida el año pasado por la pandemia. Francisco de Paula Sánchez Zamorano y José Luis Envergilos reciben los nombramientos como hijos predilectos. Manolo Lara Cantizani es homenajeado a título póstumo con una mención al mérito en turismo. Y una cosa más, Javier, porque el césped artificial del Estadio Ciudad de Lucena se va a cambiar al final de este año. El Ayuntamiento va a pagar a plazos unos 230.000 euros durante 5 años.
Pues a partir de las 2:15 ampliamos estos y otros asuntos de la actualidad informativa en hora 14. Hacemos un alto, unos consejos publicitarios, y nuestra primera invitada va a ser Patricia del Pozo, la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía. Vamos a hablar con ella vía telefónica y posteriormente comenzamos ya a desgranar contenidos y compartimos con todos los oyentes de Hoy por Hoy de Verano cómo va a ser, cómo está siendo esta celebración en Antequera del 5º aniversario de la declaración de los Dólmenes Patrimonio de la Humanidad.
Hoy por Hoy de Verano.
26º Festival Flamenco de Pedrera, sábado 17 de julio a las 10:30 de la noche en el Parque de las 13 Rosas. Al cante Armando Mateos, Manuel Romero y Ezequiel Benítez, con las guitarras de Eligio Álvarez y Eduardo Rebollar, palmas de Roberto Jaén y Dani Bonilla, al baile Araceli Muñoz y compañía. Entrada 10 euros. Cofinancia Ayuntamiento de Pedrera. Colabora Peña Flamenca Manuel Romero.
Dental Estepa, Dental Herrera y Dental Lucena somos clínicas certificadas seguras COVID-free. Hemos incorporado todos los protocolos sanitarios y de higiene para los profesionales y pacientes, porque la seguridad es lo primero. Banchi Rojas, clínicas dentales COVID-free. Pide cita previa en centros-dentales.com o al 955-914-192.
Este verano, márcate un 555 con SEAT y Automóviles Rueda. Llévate tu nuevo SEAT con más de 5.000 euros de descuento, 5 años de garantía y 5 años de mantenimiento. Todo incluido con el 555 de SEAT. Además, aprovecha las condiciones especiales sobre vehículos en stock con entrega inmediata. El 555 de SEAT te espera en Automóviles Rueda. Visita nuestras instalaciones o entra en automóvilesrueda.seat.
Mueblan abre su nueva tienda en Écija. Solo por venir participas en el sorteo de un fantástico cheslón y un equipo de descanso compuesto por canapé, colchón y almohada. Podrás conocer a María Jesús Ruiz, Daniela Santiago y Mía de la Rubia. Mueblan, en tu centro comercial N4 de Écija, en planta alta junto a Juguetón.
Las noches del 16 y 17 de julio vuelve el Antequera Light Fest para conmemorar el 5º aniversario del sitio de los Dólmenes como Patrimonio Mundial. Una nueva edición del ALF que contará con sorprendentes espectáculos lumínicos fusionados con danza y acrobacias. Todo ello con la máxima garantía de seguridad. Consigue tus invitaciones en giglón.com. Antequera Light Fest, 16 y 17 de julio.
Hoy por Hoy, Andalucía Centro, en el 5º aniversario de la declaración de los Dólmenes de Antequera, Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Pues vamos ya con nuestra primera invitada en este especial que estamos haciendo desde el Museo de los Dólmenes de Antequera, celebrando con todos los oyentes de Hoy por Hoy de Verano el 5º aniversario de la declaración de los Dólmenes Patrimonio Mundial de la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Patricia del Pozo, consejera de Cultura de la Junta de Andalucía. Muy buenas tardes, consejera.
Muy buenas tardes y encantada de estar con vosotros celebrando este 5º cumpleaños de esta joya patrimonial de Andalucía, que son los Dólmenes de Antequera y que son ya patrimonio de la humanidad desde hace 5 años. Muchísimas gracias.
5 años han pasado, consejera. No sé cómo recuerda aquella jornada.
Bueno, yo no era consejera en aquel momento, pero tenía muchísimo contacto y mucha cercanía con nuestro alcalde, con Manolo Barón, que vivió con muchísima intensidad pues toda la candidatura y aquel momento, que fue un momento mágico, ¿no? Como mágicos son los Dólmenes también. Y la verdad es que fue un momento histórico para Andalucía, para la cultura y para el patrimonio, y que sin duda nos llenó de satisfacción y de orgullo a todos los andaluces.
Consejera, la verdad es que esa declaración ha supuesto un antes y un después para el conjunto de los Dólmenes de Antequera. Bueno, la evolución del turismo, de la presencia de turismo, se ha crecido exponencialmente. hasta que llegó, lógicamente, la pandemia, y el apoyo que la Junta de Andalucía ha hecho, por lo menos en estos años de gobierno Partido Popular Ciudadanos, ha sido clave también para el desarrollo presente y futuro de esa estrategia de promoción turística de los dólmenes.
Sin duda, sin duda. La declaración de Patrimonio de la Humanidad de cualquier conjunto monumental es un orgullo y una alegría para nuestra tierra, pero al mismo tiempo conlleva un gran compromiso y muchísima responsabilidad. Nosotros tenemos que mantener unos niveles de excelencia importantísimos cada año, que además son evaluados cada año por la UNESCO, y nos exige un grado, como digo, de compromiso personal, humano, presupuestario, tremendo, para que aquello pues brille y mantenga siempre la excelencia y la excepcionalidad por la cual consiguió el título de Patrimonio de la Humanidad. Nosotros estamos volcados en la consejería, todo el equipo humano, con nuestros directores, los dólmenes, con todo el ayuntamiento de Antequera, a través de ese consejo de coordinación también que hemos creado y en el que están representados pues todas las instituciones, toda la sociedad antequerana de la comarca, y que nos ayuda a caminar en esa senda de excelencia. Mantenemos las inversiones, hemos terminado el museo, que es una maravilla, y que al final de año pues inauguraremos con esas dos exposiciones temporales mientras terminamos de organizar la exposición permanente, y estamos trabajando a tope. Ha dicho ante un dato, y tienes toda la razón, caminábamos en una senda de turistas y de visitas impresionante. En el año 2019 ya pasamos los 210.000 visitantes. Y bueno, luego sobrevino este terrible bicho y esta maldita pandemia que nos ha amargado a todos, ¿no? Y en 2020, pues aún así hemos mantenido el tipo, casi 70.000 visitas, a pesar de lo que ha caído, ¿no? Y bueno, pues nada, poco a poco iremos recuperando. Aquello es una joya, aquello es un lugar, como digo, mágico, absolutamente ligado a la naturaleza, y aquello es, como digo, se siente diferente uno cuando pasea por los dólmenes.
Consejera, uno de los grandes compromisos fue pues el remodelar, en definitiva, adaptar quizá a las exigencias de la UNESCO el sitio en el que nos encontramos. El museo, que bueno, en su diseño original, tenía un impacto visual muy grande, la verdad es que cualquiera se daba cuenta de ello, y ha quedado un edificio moderno pero integrado en el entorno, que era un poco el objetivo fundamental, ¿no?
Totalmente. El trabajo ha consistido fundamentalmente, como bien has dicho, que conocen muy bien por lo que veo, pues todo sobre los dólmenes. El trabajo ha consistido en la reducción de ese impacto visual del edificio preexistente, ¿no? Según las recomendaciones de la UNESCO, que tenemos que seguir. Y la verdad es que ha quedado un edificio moderno y al mismo tiempo integrado en ese conjunto megalítico, maravilloso, con todo tipo de alta tecnología, adaptada para los grandes investigadores del megalitismo, adaptado también para cualquier tipo de persona, de ciudadanos que quieran visitar y conocer los orígenes, ¿no?, de ese megalitismo en la comarca de Antequera. Más de 4.000 metros, una maravilla, ¿no? Yo creo que nos va a permitir, además, tener una sala perfecta también de auditorio, con pequeñas salas también de traducción simultánea, en fin, con todo lo grande, tecnología, para que esté adaptado, en fin, a todo, ¿no?, y que esté en el top ten de los museos, que es como queremos que esté, en un sitio absolutamente excepcional como son los dólmenes.
Pues es en definitiva el gran reto, consejera, a partir de ahora, darle vida a este maravilloso museo en el que estamos haciendo este hoy por hoy, ¿no?
Sí, absolutamente. Ahora es muy importante que terminemos de hacer el plan museológico museográfico. Eso es muy importante, ver las colecciones que van a integrar el museo. El discurso expositivo, que es muy importante, en ello estamos trabajando. Requiere tiempo, mucha seriedad y mucha paciencia, porque tenemos que agrupar piezas que vienen de varios sitios, ¿no?, y hacer el discurso expositivo. Pero bueno, al mismo tiempo estamos trabajando también en esas dos temporales que nos van a permitir, mientras terminamos la permanente, que todo el mundo que quiera pueda disfrutar de ese maravilloso museo que, gracias a los fondos europeos, hemos podido sacar adelante con la cofinanciación de la Junta de Andalucía.
Patricia del Pozo, consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, gracias por atendernos. Un cordial saludo, consejera.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias también por invitarme a este cumpleaños, que me hace muchísima ilusión.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, en el quinto aniversario de la Declaración de los Dólmenes de Antequera, Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Este verano podré quedarme sin ir a la costa, pero no sin comer marisco. Este fin de semana Mariscos Espartero te regala un estuche de coquinas, otro de gambas rebozadas y una botella de albariño por compras superiores a 70 euros. Solo este fin de semana por cliente y ticket. Ven a Mariscos Espartero en Castro del Río y si prefieres recibirlo en casa, pídelo en mariscosespartero.com. Disfruta este mes de lo bueno del mar con Mariscos Espartero.
Mueblan abre su nueva tienda en Écija. Este viernes estará con nosotros María Jesús Ruiz. Y el sábado las actrices Daniela Santiago, protagonista de la serie Veneno, y Mía de la Rubia. Ven y consigue además estupendos regalos. Mueblan. Estamos en tu centro comercial N4 de Écija, en planta alta junto a Juguetón.
Ya está abierta la piscina Lago de El Rubio, de lunes a domingo desde las 11:30 de la mañana, con más zonas verdes. Piscina Lago de El Rubio. Ven y disfrútala.
Aprovecha los chollazos de Brico MC Alameda. Mueble de baño de 80 centímetros más espejo, 159 euros. Y más ofertas por liquidación. Síguenos en Facebook.
Verano Cultural en Herrera, 14 de julio. Las aventuras de Peneque el Valiente. 15 de julio, Rocío Moreno y su cuadro flamenco. 16 de julio, grupo de baile Sandra. 17 de julio, la copla de la mano de Conchi Matas y Carmen Rivas. Hora de comienzo, 22:30. Organiza Delegación de Cultura, Ayuntamiento de Herrera.
Primer concurso nacional de doma clásica en Antequera. Viernes 16 y sábado 17 de julio en las instalaciones de Club Hípico de Antequera, en Los Quintos. Con la participación de jinetes de todo el país. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza Club Hípico de Antequera.
Hoy por hoy de verano, con Javier Sánchez.
Estamos de vuelta desde el Museo del Sitio de los Dólmenes de Antequera. Tenemos más invitados. Manuel Barón, alcalde de Antequera. Muy buenas tardes, alcalde.
Buenas tardes.
Juan Rosas, concejal de Patrimonio. Muy buenas tardes. De Patrimonio Mundial. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a especificar las cosas. Efectivamente, porque es de lo que se trata, de lo que sucedía hace 5 años en la ciudad de Estambul. Hemos querido recuperar este sonido que fue crucial para el devenir de estos últimos 5 años. Y Álamo.
I now declare decision 40.8b27 adopted.
Muy cortito, pero alcalde, el significado de fondo fue brutal.
Fue brutal, fue éxtasis
absoluto,
total, porque bueno. Yo recuerdo, te lo estaba diciendo antes, digo, a esta hora estábamos almorzando, digo, no, ya habíamos terminado de almorzar porque en Estambul hay una hora más. Ya habíamos terminado y ya estábamos en la sala. Estábamos en la sala porque no nos fiábamos de las candidaturas, porque igual llegabas, el orden estaba muy establecido, sabíamos perfectamente qué país, qué estado iba y qué orden. Pero igual algún estado se arrepentía última vez, decía, se retira la candidatura, y automáticamente esa hora o esos 45-50 minutos que había entre candidatura y candidatura automáticamente se perdían y entra la siguiente. Y yo le decía a Juan, vámonos para allá ya, y era a mí, vaya. Digo, porque vamos, lo es venir a Estambul para que ahora no te pille la declaración, eso cuando volvamos a Antequera tenemos
a ver cómo lo vendemos.
Difícil explicarlo. Así que nos fuimos, estábamos completamente solos en la sala, ¿verdad? Estaban todas las delegaciones vacías, el tribunal y la presidencia. Madame Chair, ¿te acuerdas? La Madame Chair tampoco estaba. Pero nosotros estábamos allí. Nos pegamos al letrero de Spain allí y de allí no nos movía nadie. Y esperamos que iba ya llegando gente, países. Empezábamos a hablar, nos tocaron argentinos delante nuestra, creo. Bueno, con Cuba, con otros países también del continente africano. Y bueno, pues ya empezó la candidatura. Había una cuestión que yo temía porque algunos hablaban, otros no hablaban, en otras candidaturas anteriores, la habíamos visto por la mañana, pero en la nuestra empezó a hablar todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo pedía la palabra. Y bueno, a medida que iban hablando, iban diciendo cosas buenas de Antequera, iban y de los Dólmenes, y cada vez que hablaba un embajador en la UNESCO de cada país, iba diciendo cosas mejores, casos mejores, cosas mejores. Yo no quería que, en un principio, que hablara el del Líbano, porque el del Líbano, creo que en una candidatura anterior de Grecia, le pegó un repaso, que le pegó un revolcón, que dije yo, veremos a ver del Líbano. Pero cuando habló el del Líbano, y fue el que mejor habló de Antequera y los Dólmenes, pues dije, bueno, esto ya lo tenemos. Esto ya está hecho. Y de pronto, ya no va a hablar nadie más. Ya no va a hablar nadie más, seguro. Y levantó la mano el representante de Portugal. Y en ese momento digo, esto debe ser como la Eurovisión. Es decir, Portugal no nos va a quitar votos, evidentemente, ¿no? Y claro, ya lo remató cuando dijo... Tengo yo simplemente darle la enhorabuena a Antequera, darle la enhorabuena a España, lo dijo, por la magnífica candidatura impecable que ha presentado. Y bueno, tengo que decir que es que mi bisabuela era de Antequera. Bueno, ahí ya dijimos, bueno, y fue cuando el sonido, el audio
que acabamos de recordar.
La verdad que me emociona todavía el recordar esa imagen, porque además no la sabemos de memoria.
Alcalde, ¿qué impacto ha tenido estos 5 años desde aquel momento de la declaración en la ciudad? Han sido 5 años, en medio estamos con la pandemia, con lo cual el tiempo es como si se hubiera estirado, ¿no?
Sí, pero bueno, dado de sí, yo creo que ha tenido varias dimensiones. La dimensión burocrática, por ejemplo, administrativa, con el hecho de la redacción del plan especial. Pues eso es un hecho. En estos 5 años se ha cumplido uno de los requisitos de la UNESCO. La redacción del plan especial ya está presentado para que se apruebe en la Junta, además, pero bueno, eso el Ayuntamiento ya lo ha hecho, que era complicado, ¿eh? Pero ya lo ha hecho. Después hay otra razón material, que es esto, donde estamos, el Museo del Sitio. Es decir, no cabe duda que hace 5 años esto era bastante complicado el ir a imaginar lo que se pudiera hacer, ¿no? Y se ha hecho antes de cumplir los 5 años, porque está terminado el edificio, que es lo que quería la UNESCO. La UNESCO no se mete después en que si va a tener un discurso expositivo A o B. No, ellos lo que querían era la reducción volumétrica del edificio, y eso se ha hecho a la perfección, y además con una capacidad, y ahí tenemos a nuestro arquitecto, al cual le doy la enhorabuena, y a todo su equipo, porque lo han hecho de manera eficaz, rápida y brillante. Eso es otro objetivo en 5 años. Y después de estas dos razones hay la razón promocional y la razón del número de visitas que, quitando la pandemia, ha tenido este conjunto, ¿no? Que se ha convertido este conjunto y el Torcal, porque el Torcal es igual de patrimonio de la humanidad que Menga, Viera, el Romeral o la Peña de los Enamorados, ¿no? Que ha supuesto pues un conocimiento y un reconocimiento de lo que supone Antequera, ¿no? Antequera era conocida, reconocida, pero no a este nivel. Los Dólmenes, el sitio de los Dólmenes de Antequera, no ha situado en España y no ha situado en el mundo. Yo vengo de Menga ahora mismo, que me he pasado antes de entrar aquí, y he saludado a un matrimonio de Austria. O sea, eso hace 8 años, antes de poner la campaña promocional y la declaración de los Dólmenes, era impensable la Antequera, ¿no? Uh-huh. Eso le ha dado mucha riqueza, mucho conocimiento, mucha credibilidad, mucha confianza. Se habla bien de Antequera, y eso al final, al hablar bien de Antequera y hacer las cosas bien en Antequera, eso repercute no solamente en el turismo, que también, sino en la inversión, en las empresas, en la apuesta por una ciudad, ¿no? Y eso ha sido gracias, lógicamente, a la ciudad, gracias al esfuerzo de los antequeranos, pero gracias a la importancia del sitio de los Dólmenes, ¿no?
Y un año después de aquella declaración, el Ayuntamiento, bueno, decidía celebrar aquel primer aniversario con un festival muy especial. Ya en aquel momento fue todo un éxito, y aquello se ha ido incrementando, adaptando, actualizando, y así llegamos a este Antequera Life Fest 2021, Juan Rosas. ¿Qué nos vais a ofrecer este fin de semana? Bueno, desde pues, mañana mismo.
Pues como dices, ya el mismo año de la declaración, ¿no? Anunciamos en aquel Real Paseo repleto de gente que todos los años en esta misma fecha íbamos a celebrar este hito histórico y sobre todo íbamos a celebrar que toda la ciudad se había unido en apoyo a la candidatura. Y anunciamos ya la Antequera Life Fest, lo hicimos allí en la Puerta de Estepa con un videomapping muy pequeñito a modo de anuncio y que, como dices, cada año pues hemos ido mejorando, ¿no? Y ha ido a más. Este año, bueno, pues nos hemos reconvertido, nos hemos adaptado a la situación en la que nos encontramos, porque entendemos que bueno, que tenemos que aprender a vivir con la situación en la que estamos, y lo que hemos hecho ha sido plantear tres actividades con luz y sonido en tres recintos acotados para que haya un aforo limitado, donde evidentemente pues se van a cumplir todas las medidas de seguridad, y además con un motivo pues muy de niños, porque le queremos dedicar este quinto aniversario a ellos, ¿no? A los niños y a las niñas, sobre todo de Antequera, por el buen comportamiento que han tenido en esta pandemia. Y hemos elegido el circo como motivo en el que va a desarrollarse este Antequera Life Fest. Vamos a tener un video mapping inmersivo en el patio del ayuntamiento. Es un video mapping que va a conmemorar este quinto aniversario, que va a hablar de esta historia, ¿no? De qué ocurrió en Estambul, de qué ocurrió antes de Estambul y qué está ocurriendo después de Estambul. Vamos a tener una segunda actividad en la Plaza de Toros. Vamos a montar un circo, pero con luz y con sonido, donde van también a actuar algunos artistas, zancudos, malabares. Vamos a ver un poco de todo eso que los niños llevan mucho tiempo sin ver. Y en Santa Clara, bueno, pues vamos a hacer también otra actividad de luz, de sonido, y donde también pues vamos a hacer unas representaciones aéreas. A estas tres actividades le vamos a unir la noche de, o las actividades de velas, que tanto éxito han tenido, y donde, bueno, ahí sí va a hacer una entrada libre, ordenada y respetando la distancia, y se harán fotos como todos los años pues para el recuerdo, y que podremos enviar a nuestros amigos de todo el mundo para que vean lo bonita que es Antequera y lo bien que se viste esta noche o estas noches de gala en torno a su sitio, Los Dólmenes.
Juan, porque en el caso de las primeras actividades que has nombrado, ¿van a ser pases cada X tiempo?
Sí, son actividades que duran 15 minutos. Uh-huh. Y los pases serán cada media hora, es decir, empezamos todas las actividades a la misma hora, a las 10, y 10 y media, 11, 11 y media, hasta la última, que es a la 1 de la madrugada. Y la actividad dura 15 minutos, pues para que dé tiempo, de manera ordenada, como he dicho, de entrar y de salir de la actividad, aunque evidentemente la puerta de entrada y de salida de esas actividades no será la misma, siguiendo pues las recomendaciones anti-COVID.
También nos acompaña desde el principio, que ha sido nuestro cicerone hoy, Bartolomé Rubiz, el director del conjunto arqueológico de Los Dólmenes de Antequera. Muy buenas tardes, Bartolomé.
Qué buenas tardes.
Y de forma paralela también Los Dólmenes contribuyen a esta celebración, y además a lo grande con ese Festival Mengastons.
Efectivamente. Estamos en nuestra tercera edición y se convierte, se consolida en el festival de verano del conjunto arqueológico de Los Dólmenes de Antequera. Un festival que arranca, que gira en torno al sol y a la luna, que arranca en el solsticio de verano y termina en el equinoccio de otoño, 21 de junio, 21 de septiembre. Perfecto. El colofón de ese festival es la inauguración del Museo de Sitio de Los Dólmenes de Antequera.
Se va a ser el broche final, ¿no?
Exacto.
Un buen broche, además, por otra parte, ¿no?
Claro.
Bueno, el otro día estuvo mi paisano Carlos Núñez por aquí.
Efectivamente.
¿No? Y el sábado tenemos, bueno, uno de los grandes espectáculos del centro de Mengastón, ¿no, Bartolomé?
Esta noche contamos con un concierto sobre la obra de Gurdjieff en el interior de Menga, pero que por los problemas del COVID... no habrá público. Ajá. No habrá público, sino que lo vamos a dar en directo a través del streaming, y lo vamos a grabar para poderlo emitir posteriormente en el Canal Sur Televisión. Y efectivamente la gran celebración al público, como la del año anterior, uh-huh, será el 17 el, es una acción artística que enunciamos como cosmovisión del sitio de los Dólmenes de Antequera, y en definitiva cumplimos con el mandato, con la obligación, con la indicación del Comité del Patrimonio Mundial dada al Reino de España de transferir, de comunicar a los visitantes las claves, los valores universales excepcionales. Y de esa manera, a través de esta acción artística, dibujamos en el cielo de Antequera los ejes que los antequeranos y las antequeranas del Neolítico y del Calcolítico plasmaron en esa cosmovisión del sitio de los Dólmenes de Antequera.
Muy bien. Nosotros también aquí tenemos música en directo para los oyentes de Hoy por Hoy de Benoit, y también para los invitados que nos acompañan en este hall de entrada del Museo del Sitio de los Dólmenes de Antequera. Marina y Elías forman Mael Flamenco. Muy buenas tardes, chicos, chica. ¿Cómo estáis?
Bien, contento, emocionado por estar aquí con vosotros celebrando pues el aniversario del sitio de los Dólmenes como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y nada, pues agradecer eso pues al ayuntamiento y a todo el mundo que hace posible que la música y que nos veamos en todo el mundo, y sobre todo que darle valor a Antequera, ya no solamente para las personas de fuera, sino también para los antequeranos, porque yo creo que a los antequeranos nos encanta que haya cosas en Antequera y creo que este fin de semana lo van a disfrutar mucho con todas las actividades que están propuestas.
¿Qué vais a hacer ahora?
Pues un poquito de flamenco, que es lo que perfecto. Nos gusta a nosotros.
Pues cuando queráis.
Y nada.
Vamos, ¿vale? Mael Flamenco desde el Museo del Sitio de los Dólmenes de Antequera.
Que tanta felicidad haya llegado hasta mí, y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez. Difícil es insistir, sin ti no puedo vivir. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Te quiero mucho, mi bien, compréndelo. Te quiero mucho, con toda intensidad te necesito. Te digo la verdad. Hoy que ya te encontré, pues quiero amarte siempre, quiero amarte. No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí. Y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Le 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 le. Te quiero mucho, mi bien, compréndelo. Te quiero mucho, con toda intensidad te necesito, te digo la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me deje. Hoy que ya te encontré, pues quiero amarte siempre, quiero amarte. Y te quiero mucho, mi bien, compréndelo. Te quiero mucho, con toda intensidad te necesito, te digo la verdad. Pues quiero amarte siempre, quiero amarte.
el flamenco para cerrar este primer tramo de Hoy por Hoy de verano desde el Museo del Sitio de los Dólmenes de Antequera. Enhorabuena. Luego volverán para cerrar el programa por todo lo alto. Manuel Barón, alcalde de Antequera, gracias por acompañarnos, como siempre, es un placer.
El placer, sí, muchas gracias.
Juan Rosas, concejal de Patrimonio Mundial, bueno, que salga todo muy bien, el tiempo va a acompañar y la gente está con muchas ganas de disfrutarlo, ¿de acuerdo?
Pues sí,
gracias.
Esperemos que salga bien y nada, lo dicho anteriormente, hay que seguir cumpliendo todas las medidas de seguridad para que podamos seguir haciendo actividades como esta. Muchísimas gracias.
Bartolomé Ruiz se queda con nosotros para hablar ya en el segundo tramo de lo que es y de lo que va a ser este Museo del Sitio de los Dólmenes de Antequera. Nosotros hacemos un alto porque llegan las noticias, los servicios informativos de la cadena SER actualizan lo que sucede en España y en el mundo, y en 5 o 6 minutos aproximadamente regresamos y hasta las 2 seguimos con este Hoy por Hoy de verano.
Cadena SER. Servicios informativos. Hoy por Hoy Andalucía Centro, en el quinto aniversario de la declaración de los Dólmenes de Antequera, Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Estamos de vuelta después de la información. Seguimos en directo desde el Museo del Sitio de los Dólmenes de Antequera. ¿Qué vamos a hacer en esta hora? Bueno, pues vamos a, si antes hemos hablado de esta celebración del quinto aniversario, ahora vamos a hablar del edificio en el que nos encontramos, del Museo del Sitio de los Dólmenes de Antequera, un edificio que existía anteriormente, pero que ha habido que adaptar, porque uno de los requisitos que en su momento puso la UNESCO a través de ICOMOS fue reducir el impacto que tenía el edificio original, y esa ha sido la tarea del arquitecto, de Antonio Campos. Con él hablaremos dentro de un ratito, y con otros invitados vamos a hablar de lo que este museo a partir del otoño va a ofrecer, de lo que va a ser la colección fundacional, es decir, la colección permanente del Museo de los Dólmenes de Antequera, y las 3 primeras exposiciones temporales que con el otoño van a poder visitarse en este magnífico edificio. Siga con nosotros Bartolomé Ruiz, el director del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera, y saludamos a Aurora Villalobos Gómez, que es doctora, arquitecta y conservadora de museos. Bartolomé y Aurora, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Aurora, tienes que acercarte un poquito más al micrófono, porque si no, entre la distancia y las mascarillas. Bartolomé, ¿qué es este edificio y qué quiere ser el Museo de los Dólmenes de Antequera?
Pues recuerdo en este momento la visita que en el año 1986 hizo el entonces director general de la UNESCO, el señor Mbou, hijo adoptivo de esta ciudad, con 100 años hoy, en Senegal.
Madre mía.
En Menga nos dijo, es el momento de incorporar al sitio de los Dólmenes de Antequera a la lista del Patrimonio Mundial. Él acababa de incorporar a la lista el gran conjunto prehistórico, el gran Cronlech de Stonehenge, en el año 86. Y nos dijo, hay que preparar el expediente y tenéis que hacer los deberes. Y los deberes para un bien que se pretende declarar Patrimonio Mundial es crear una infraestructura, o sea, un museo de sitio, para dar la bienvenida, para dar la acogida y para transferir a los visitantes el conocimiento, el valor universal excepcional que el comité le ha de reconocer al sitio.
O sea, en definitiva, explicar el
explicar
sitio y
el sitio.
Por qué es patrimonio.
¿Por qué está en la lista? ¿Por qué está en la lista del Patrimonio Mundial? Y eso fue en el año 86. Y fueron palabras del entonces director general de la UNESCO. Fuimos declarados 30 años más tarde, en 2016.
Bueno, un periodo corto de tiempo para la historia de la humanidad.
Efectivamente, para los 6.000 años de Menga y de Viera.
Que es un pequeñito paso del tiempo, ¿no? Y desde entonces hasta ahora, todo ese proyecto ha habido que cambiarlo, sobre todo a raíz de la declaración, ¿no, Bartolomé?
Efectivamente.
Ha sido la clave, ¿no?
En 2016, el Comité del Patrimonio Mundial, hay que recordarlo, por unanimidad de los 21 miembros que lo componían en aquel entonces, nos incorporó a la lista. Pero nos hicieron una serie de indicaciones, de recomendaciones, entre otras, la que le afectaba a la Junta de Andalucía, era la de culminar el proyecto del museo, esa indicación del director general de la UNESCO del año 86, pero reduciendo el volumen del mismo, haciendo una volumetría menor que la que tenía desde los años 92, 94, que es cuando realmente se levantó esta infraestructura.
Aurora, y todo esto va a ser ese discurso expositivo de los visitantes que bueno, además de maravillarse con Menga y Viera, pues entiendan qué es lo que hay detrás de esas construcciones megalíticas, ¿no? Ese es el principal discurso que va a tener este museo, ¿no?
Sí, la singularidad de este museo es que, siendo un bien patrimonio mundial, con un museo de sitio, en otros que similares que están declarados no explican el valor universal excepcional. Uh-huh. Y eso es algo que nosotros hemos puesto el acento, porque pensamos que esta infraestructura tiene que ser complementaria a la visita al yacimiento y, por lo tanto, pues tiene que explicar muy bien lo que está ahí fuera, que es lo que verdaderamente radica la declaración de patrimonio mundial. Aquí pues complementaremos la visita con una colección de bienes muebles que están vinculados no solamente a los dólmenes, sino todo ese territorio de los constructores de los megalitos, y además pues daremos otros servicios de carácter cultural para poder tener aquí lugar exposiciones temporales, congresos, talleres, aulas, nuestros laboratorios, almacenes. Es decir, que es una visión muy completa como institución museística, ¿no? Tal y como ICOMOS define los museos, que son esas instituciones al servicio de la sociedad y su desarrollo, que reúnen, adquieren, conservan, investigan y exponen una serie de bienes muebles vinculados, ¿no? Que en nuestro caso son los dólmenes y esa colección fundacional que tú comentabas.
Casi un organismo vivo, en definitiva, ¿no?
Efectivamente.
Uh-huh. Y además Aurora está preparando una de las tres exposiciones temporales que va a abrir un poco el museo en septiembre, ¿no? Esa cosmovisión del sitio de los dólmenes de Antequera.
Sí, esa cosmovisión retoma de nuevo el nombre que le hemos dado a esa celebración, uh-huh, que hacemos todos los años por el aniversario. Y precisamente porque ese término es el que un poco significa cómo los dólmenes a nosotros nos vinculan con nuestros antepasados, porque esa visión del mundo sigue permaneciendo. Uno se sigue sobrecogiendo cuando entra en el dolmen de Menga a ver esas dimensiones. Uno sigue inquietándose el porqué de la presencia de esos pilares, que son bastante singulares, no es una solución constructiva frecuente. Seguimos preguntándonos por qué hay un pozo en el fondo.
Interminable, además.
Claro, ya también sabemos por la investigación, en parte, esa orientación terrestre, que también es tan singular, a qué responde. Eso lo seguimos experimentando hoy en día y eso es lo que queremos trasladar, porque el valor cultural de los dólmenes, siendo de la prehistoria, pero se los damos siempre desde el presente, y esa visión es la que se traslada al discurso expositivo, tanto de la permanente como la de esta temporal, que va a ser como un pequeño anticipo.
Sí, porque no olvidemos que hablamos aquí de Menga, Viera y el Romeral, pero del sitio de los dólmenes también forma parte esa peña de los enamorados, que tiene esa visión maravillosa desde este recinto, bueno, y también lo que es el Torcal de Antequera, en definitiva, ¿no? Ese conjunto que forma y que da ese territorio y esa visión tan especial y tan espectacular a este territorio en definitiva.
Claro, piensa,
¿no?,
que siempre nos remitimos a esos cinco elementos, claro, como los hitos, pero es un paisaje que en la declaración de UNESCO tenemos cuantificado como 2.500 hectáreas protegidas, uh-huh, y casi 10.000 del entorno, que también, claro, tiene esa protección.
Claro, y todo está relacionado entre,
claro,
sí.
Claro, porque son, uh-huh, los asentamientos, muchos por estudiar y otros muchos porque, uh-huh, ya conocemos.
Bartolomé, ¿por qué no hacemos una especie de, aunque todavía esto no esté aperturado al público, habrá que esperar unos meses, pero merece la pena, no se preocupen ustedes, un recorrido rápido por el museo? ¿Qué se van a encontrar cuando ya todo esto esté operativo?
Se van a encontrar una exposición permanente, uh-huh, que va a llevar el enunciado de Antequera milenaria. Esta exposición permanente cuenta con cuatro subsecciones o cuatro unidades temáticas, dos de ellas de carácter videográfico. La primera, que estará ubicada exactamente en el vestíbulo donde, uh-huh, estamos desarrollando el programa, será una gran pantalla de LED con un vídeo de 3 minutos que vendría a contextualizar el sitio de los dólmenes, perdón, que vendría a contextualizar los sitios declarados neolíticos megalíticos, uh-huh, en el mundo.
Ah, bien.
O sea, en un mapamundi aparecerían los 6 sitios que están hoy declarados. La segunda unidad videográfica también estaría ubicada en el salón de actos, igualmente con una gran pantalla de LED. Allí tendremos un vídeo de unos 11 minutos que hablaría, profundizaría sobre los valores universales excepcionales del sitio de los dólmenes de Antequera. Para finalmente, las unidades temáticas tercera y cuarta, que se desarrollan en la gran sala semicircular. La primera, la de la prehistoria de las tierras de Antequera, es la que vendría a contextualizar el sitio en un territorio más amplio que hemos enunciado como tierras de Antequera. O sea, un territorio amplísimo, todo el norte de la provincia de Málaga, aproximadamente unos 21 municipios, con los materiales, con la colección de la que hablaba Aurora, para finalmente llegar a la cuarta y última, de carácter también arqueológico, que sería la unidad temática de las biografías de nuestros monumentos. La biografía de El Romeral y su vínculo, su relación con un objetivo terrestre como es el Torcal. Ahí iría todo lo que sabemos, todo lo que hemos recogido sobre el gran monumento, el mayor de todos, de la península ibérica incluso, que es el Toro del Romeral y la Sierra del Torcal, el lugar de origen de estas comunidades que vivían en la Cueva del Toro. La segunda sería Viera y su vinculación celeste, solar, equinocial, todo lo que sabemos sobre Viera. Y finalmente la de Menga con la Peña de los Enamorados, que va a contar con un ventanal que nos va a permitir observar, incorporar a la Menga real, incorporarla a la museografía del Museo del Sitio.
A mí, una de las cosas que más me parece interesante de tu explicación es que el museo no solamente se va a exponer el pasado, sino que hay una parte investigadora que es muy importante, como en cualquier otro museo, porque bueno, esto no termina aquí, la labor de investigación sigue adelante y bueno, no se sabe en un futuro qué va a deparar, ¿no?, esas investigaciones en las que estáis involucradas, ¿no?
Sí, la investigación es la base de la tutela, claro. Es decir, todo lo que nosotros vamos a transferir es porque tiene esa base científica, y además es muy interesante porque queremos también contar la historiografía de ese proceso de tutela. Es decir, va a haber una parte también dedicada a esos personajes que han contribuido a ese conocimiento y valorización. No son solo esas primeras comunidades prehistóricas, sino personajes como Manuel Gómez Moreno, como José Antonio Muñoz Rojas y otra serie de, bueno, hasta la actualidad, que han contribuido a esa visión que nos permite poder hablar ahora de la cosmovisión del sitio de los Dólmenes.
Aurora Villalobos, gracias por estar con nosotros este ratito, ¿de acuerdo?
Encantada, gracias a vosotros.
A Bartolomé no lo despedimos porque lo despediremos al final del programa, aunque sí vamos a seguir conociendo más detalles, digamos, de esas exposiciones o de esa colección permanente que se va a poder ver en este museo a partir de muy poquito tiempo. Un alto para la publicidad y seguimos en directo. Estoy hoy por hoy desde el Museo de los Dólmenes de Antequera.
Frimesa elabora platos precocinados congelados con los sabores y aromas de la cocina tradicional. Pruébalos ahora por solo un euro. Flamenquines, albóndigas, nuggets, San Jacobos, pollo empanado. Una selección de productos por solo un euro. Búscalos en el lineal de congelados de tu supermercado. Frimesa, una experiencia de sabor desde el primer bocado.
Mueblan abre su nueva tienda en Écija. Solo por venir participas en el sorteo de un fantástico cheslón y un equipo de descanso compuesto por canapé, colchón y almohada. Podrás conocer a María Jesús Ruiz, Daniela Santiago y Nia de la Rubia. Mueblan, en tu centro comercial N4 de Écija, en planta alta junto a Juguetón.
La Junta de Andalucía quiere ayudar a empresas y autónomos a superar barreras para que nuestra economía vuelva a tomar impulso. Solicita las ayudas de 3.000 a 200.000 euros para el pago de deudas acumuladas durante la pandemia. Andalucía dispone de 1.109 millones de euros de fondos estatales. Con formulario sencillo y tramitación automatizada que agiliza la solicitud. Pago asegurado antes de final de año. Infórmate y accede a las ayudas a través de la web ayudascovidandalucía.es. Nuevo plazo abierto hasta el 30 de julio. Junta de Andalucía.
Ahora, en Centro Hogar Sánchez, del sábado 10 al lunes 19, sin IVA en colchones y sofás. Sí, has oído bien, una semana para comprar tu colchón o renovar tu sofá ahorrándote el IVA. Colchones Flex, Picolín, Lo Mónaco y los mejores sofás, cheslón y butacas, todo sin IVA. Recuerda, especial sin IVA en colchones y sofás en Sánchez. Solo hasta el lunes 19.
Este es un buen verano para disfrutar del Cañuelo de Monturque, piscina natural con manantial de agua salina, muy beneficiosa para la salud, restaurante con especialidad en carnes a la brasa, piscinas El Cañuelo de Monturque, salidas 40 y 49 de la autovía A45, 957-53-55-52, abierto todos los días.
Déjate llevar por la magia de Antequera a la luz de la luna. Viaja en el tiempo con rutas guiadas, talleres y visitas teatralizadas. Vive experiencias inolvidables en los Dólmenes y el Torcal, únicos bienes patrimonio de la humanidad en la provincia de Málaga. Y disfruta de un variado programa cultural en espacios abiertos, con todas las garantías de higiene y seguridad. Hasta el 30 de septiembre, Antequera, Luz de Luna, turismo al atardecer.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, en el quinto aniversario de la declaración de los Dólmenes de Antequera, Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Estamos de vuelta, pues acaban de escucharlo, en este quinto aniversario de la declaración de los Dólmenes de Antequera, Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Mundial de la UNESCO, y desde el Museo de los Sitios de los Dólmenes, un museo que existía, pero como acaban de escuchar, uno de los requisitos que en su momento los expertos de ICOMOS decidieron que había que rebajar ese impacto visual que tenía ese edificio. Y esa labor de, bueno, reconfigurar, adaptar y darle sentido a este edificio, pues ha sido responsabilidad de quien nos acompaña, de Antonio Campos Alcaide, arquitecto y autor responsable para lo bueno y para lo malo, sobre todo para lo bueno, señor Campos, de este maravilloso Museo del Sitio de los Dólmenes de Antequera. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se plantea? Porque claro, aquí no hablamos de que no hay nada y hay que levantar un edificio, sino, bueno, en definitiva, adaptar lo que ya había, que se puede utilizar, que no. No sé, ¿cómo fue el planteamiento que tuvo usted?
El primer planteamiento fue una toma de decisión arriesgada, que es conservar todas las estructuras. Uh-huh. Las estructuras del museo eran de hormigón armado, de grandes cantos, y tiene una gran dificultad demoler esas grandes masas manteniendo lo que hay debajo. Claro, es muy fácil demoler cuando se va a demoler todo.
Claro.
Pero cuando se va a demoler lo que hay arriba y hay que conservar lo que hay debajo,
eso ya otro cantar, ¿no?
Es más complicado. Entonces tomamos esa decisión consciente, pensando muy bien cómo lo íbamos a hacer, y realmente ha resultado así. Hay muy poca experiencia de este tipo, y sin embargo ejecutamos la obra tal y como la habíamos pensado, y el resultado ha sido el esperado. Creo que el criterio con el cual se comenzó el proyecto, pues en los años 80, es distinto al que tenemos actualmente. Realmente en arquitectura y en conservación del patrimonio y en paisaje se ha avanzado mucho en la investigación desde los años 80 hasta nuestros días, ¿no? Entonces creo que lo que hemos hecho es adaptar lo que existía a los criterios patrimoniales que tenemos actualmente.
Claro, porque en definitiva, señor Campos, había que adaptar este edificio a un entorno patrimonio ya de la humanidad, pero al mismo tiempo, bueno, como usted bien decía, la arquitectura contemporánea ha evolucionado, y lo que se pide y lo que a los arquitectos les gusta es hacer edificios, bueno, integrados, sostenibles y respetuosos lo máximo posible con el medio ambiente, con la sostenibilidad energética, con el ahorro energético, en definitiva, bueno, con esas líneas de expresión arquitectónica que nos acompañan hoy en día, ¿no?
Sí, para eso la primera decisión es no tirar el edificio,
claro.
que podría haber sido una decisión. De hecho, en muchas ocasiones, en distintos foros, lo que se planteaba era la demolición total del edificio para construir uno nuevo. Y nosotros pensamos siempre desde el principio que la mejor forma es reciclar, ¿no? Realmente lo mejor que se puede hacer con un edificio es reciclarlo, porque con ello se gastan menos materiales, se generan menos residuos y además tenemos la ventaja de que este edificio permitía que prácticamente el 60% estuviera enterrado, que es lo que finalmente ha pasado. ¿Cómo hemos conseguido hacer esta reducción del impacto visual? Pues que el programa del edificio, el 60% esté bajo tierra y el 40% sea, solamente el 40% sea lo que emerge. Y para eso lo que se ha hecho también es cuidar mucho la cubierta. Tenemos una cubierta vegetal, que además es una cubierta muy aislante, que permite que el edificio se muestre casi con su fachada principal en la cubierta. Realmente, cuando nosotros vamos a Menga y observamos esta depresión desde Menga, lo que más vemos es la cubierta. Por lo tanto, en el diseño del edificio ha sido fundamental el conseguir esa cubierta vegetal, que además está plantada con las mismas especies que el resto del campo que lo rodea. De hecho, en invierno la cubierta parece verde porque el campo que rodea al museo es verde, y en verano, ahora mismo, la cubierta es parda porque todo lo que rodea al museo es un campo pardo, ¿no? De hecho, lo que queremos es que esa cubierta se integre en el paisaje con los mismos colores que tenga el paisaje en cada época del año.
Con lo cual parece que no hay una edificio en definitiva, sí, o parecería. ¿No?
Exactamente. Además de eso, tengo que decir que funciona muy bien desde el punto de vista climático y desde el punto de vista de ahorro de energía y de eficiencia energética el usar el terreno como atenuante. De hecho, hoy estamos en el edificio y no tenemos puesto ninguna máquina de aire acondicionado. Estamos haciendo este programa en el edificio abierto, con iluminación, pero ahora mismo no existe ninguna maquinaria de aire acondicionado funcionando y, sin embargo, el confort térmico que tenemos actualmente en un día de finales de julio es bueno. Eso se consigue, primero, porque hay una gran parte del edificio que está bajo tierra, segundo, porque todo el edificio está rodeado de un sistema de aislamiento por el exterior que hace que el comportamiento del edificio sea muy bueno desde el punto de vista de la eficiencia pasiva, que es la, porque claro, la energía, la mejor forma de ahorrar energía es no gastarla, ¿no? De forma que tenemos un edificio que requiere muy poca energía porque tiene medidas pasivas implantadas, como son la cubierta vegetal que ya hemos dicho, este aislamiento perimetral de todas las fachadas con este sistema que se llama de forma genérica SATE, y permite que, como he dicho, un día como hoy, de finales de julio, estemos aquí sin ningún gasto energético relacionado con la climatización.
Y cuando llegue el invierno, ¿cómo corregimos? Porque, bueno, el invierno en Antequera tiene sus temperaturas fresquitas, ¿eh?
Por supuesto que el hecho de que hoy no las estemos usando no quiere decir que no haya un sistema de maquinaria, ¿no? Nosotros realmente estamos usando unos compresores para producir el aire acondicionado, que son de levitación magnética. Es una tecnología pues muy novedosa, que consiste básicamente en que los motores funcionan en levitación, y como están en levitación no producen roce, y como no producen roce tienen una eficiencia mecánica mucho más alta que los motores de rozamiento convencionales. Entonces realmente toda la producción de frío se va a hacer con esta maquinaria de levitación magnética, y la producción del calor se va a hacer con una caldera de pellet. Todos sabemos que este tipo de producción de calor es el más eficiente desde el punto de vista porque realmente se produce a través de materiales que ya en los árboles han producido toda la emisión de eficiencia ecológica, ¿no? De forma que el calor lo produciremos con una caldera de biomasa, de pellets, y el frío con estas máquinas de levitación magnética.
Pues son las tripas de este museo del sitio de los dólmenes de Antequera. Luego ha ido todo esto que adaptarlo a las necesidades que el museo va a tener. De hecho, el museo tiene, lógicamente, ¿no? Compaginar, digamos, esa visión que usted podía tener como arquitecto con las exigencias expositivas del museo.
Sí, en ese sentido ha sido posible. De hecho, hemos reducido el volumen del edificio pues casi un 45%, y sin embargo el programa expositivo sigue siendo el mismo. Uh-huh. Lo único que ha sufrido alguna merma ha sido pues el área de dirección. El resto del programa expositivo está completo.
Queda igual, ¿no?
Uh-huh. Y en ese gran sótano que hemos dicho que tenemos están, por un lado, las áreas de almacenamiento de materiales, salas de máquinas que pues no tienen luz natural y están en un sótano. Sin embargo, todas las áreas que están en el sótano tienen que ver con dirección, talleres, digamos, con todas las áreas donde hay presencia de personal, tienen luz natural porque a través de patios conseguimos que la luz natural y la ventilación llegue a todos esos espacios. Con lo cual, las personas que van a estar trabajando en esos espacios enterrados no van a tener la percepción de que están en un sótano, tienen la percepción de que están en una planta baja con un patio por donde le entra luz natural, sol y ventilación. Y, sin embargo, la parte emergente, que es la más expositiva, uh-huh, es una parte bastante cerrada porque realmente la museografía actual de casi todos los edificios requiere un espacio cerrado con poca luz natural, que no me refiero ahora al vestíbulo donde estamos, sino a las salas expositivas propias, ¿no? Pero tenemos la licencia de tener unos ojos, que son los ojos del edificio, que miran a aquellos objetos que realmente se están exponiendo, ¿no? Por eso tenemos un edificio muy cerrado que tiene un ojo que mira a Menga, otro ojo que mira a la Peña de los Enamorados, otro ojo que mira al valle, y realmente el edificio exteriormente es un edificio bastante hermético, con solamente unos ojos que miran a los objetos que tratan de explicar.
Claro. Pues nada, estaríamos hablando horas y horas de lo que es este museo, pero en cualquier caso nos sirve para dar unas pinceladas y prepararnos para lo que va a ser cuando todas estas salas estén llenas con esas exposiciones, tanto con lo que es la permanente como las temporales. Antonio Campos, enhorabuena por el trabajo, porque el resultado es soberbio, y gracias por explicárnoslo de forma somera, ¿de acuerdo?
Muy bien, gracias a ustedes.
Muchas gracias. Tenemos aquí más invitados. Vamos a saludar a Lidia Cabello Ligero, que es doctora en prehistoria. Lidia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a José Suárez Padilla, que también es doctor en prehistoria y profesor de la Universidad de Málaga. Acaba de llegar justo. José, muy buenas tardes. Y con ellos vamos a hablar de lo que va a ser esa colección fundacional, esa colección permanente del Museo de los Dólmenes de Antequera. Lidia, cuéntanos, ¿en qué estáis trabajando?
Bueno, pues estamos trabajando en distintas temáticas, ¿no? Uh-huh. Porque abarcamos distintos yacimientos de ese territorio de tierras de Antequera, desde las cronologías más antiguas de ese neolítico antiguo predolménico hasta la edad de los metales, ¿no? Que es, digamos, lo que va a tener esa exposición permanente del Museo de los Dólmenes de Antequera.
Y en este caso, además, tú estás trabajando en lo que va a ser esa colección de la cova del toro del Torcal, ¿no? Que además creo que fue un descubrimiento con muchísimas piezas, que me imagino que será muy difícil seleccionar lo que finalmente va a venir para este museo, ¿no, Lidia?
Pues sí, efectivamente, la cueva del toro además tiene una vinculación muy especial con lo que es el conjunto, porque se encuentra dentro de uno de esos hitos que engloba lo que es el patrimonio mundial, que es el Torcal. Es el sitio de su ubicación y efectivamente es un yacimiento que ha tenido una ocupación muy antigua y constituye ahora mismo uno de los mejores ejemplos del neolítico antiguo de lo que se conoce a nivel andaluz, ¿no? Y evidentemente existen muchísimas piezas, como bien dice, y la tarea de nosotros, de los arqueólogos, que formamos parte, porque somos muchos, de los que formamos parte de ese inventario, pues evidentemente estamos seleccionando esos materiales para entrar a formar parte de esa colección del Museo de los Dólmenes de Antequera. Piezas, pues, que son un claro ejemplo de esa vida, de esas comunidades agrícolas, de esos primeros grupos humanos de ganaderos y agricultores que hacían su vida en las cuevas de nuestro entorno cárstico.
José, porque a la hora de decidir qué se expone y no y qué no se expone, esa es la decisión que tenéis que tomar vosotros en definitiva, no sé, será muy complicado, ¿no?
Bueno,
porque puede haber alguna pieza muy excepcional, pero
Lo que sí hay que tener siempre presente en el caso de un museo de sitio que resalta el valor universal excepcional de los dólmenes es ilustrar un discurso con colecciones, en este caso muebles, ¿no? De la que Lidia nos acaba de hacer referencia a los contextos predolménicos, a esas comunidades que todavía no han implantado ese cambio de paisaje que supone precisamente esta arquitectura megalítica. Y nuestro reto y nuestro trabajo de asesoría ha consistido en ir definiendo qué elementos pueden ilustrar los temas que se han seleccionado para formar parte de ese discurso y que el director del conjunto pues ha expuesto hace un momento. En ese sentido, nosotros incorporamos a esos ojos que miran al paisaje, a lo inmueble que acabamos de hablar, incorporamos recursos muebles, ¿no? Recursos muebles que corresponden a lo cotidiano, a la materialidad de esos protagonistas, de esas comunidades ya de la edad de lo que conocemos como la edad de los metales, sobre todo la edad del cobre, que son los que implantan o los que crean esos paisajes megalíticos en los que sin duda el conjunto de Antequera es singular. Es singular e intentamos tanto aproximarnos a esas comunidades como también a la propia investigación y a cómo los hemos ido conociendo a lo largo de los siglos, ¿no?
Porque Estáis utilizando muchos términos, lógicamente, de vuestro trabajo, pero para situarnos cronológicamente en años que los oyentes puedan entender que esta estratigrafía cronológica estamos hablando, Lidia.
Pues si nos vamos a las etapas más antiguas, es decir, la Cueva del Toro, de esos grupos predolménicos, estaríamos hablando en torno a mediados del siglo, del milenio sexto.
O sea, 6.000 años antes.
No, un poquito más.
Un poquito más.
Sí. Y luego, si nos venimos hacia los primeros dólmenes, esos grandes conjuntos dolménicos, pues estamos hablando del cuarto o tercer milenio.
Perfecto.
En torno a los 6.000 años.
Muy bien. Muy
Hay
bien.
De diferencia entre esos primeros grupos predolménicos con los que son los mismos, pero forman parte de ese grupo que se desplaza de Toro hacia el ambiente del valle, de lo que es la Vega Antequerana, para construir luego sus dólmenes, hay una diferencia en torno a unos mil y pico años. Esa es la horquilla cronológica
que barajamos
nosotros de momento. Evidentemente,
claro,
las nuevas tecnologías avanzan mucho y quizás haya nuevos datos en un futuro, que sabemos que hay nuevas dataciones, que incluso haga que sea mucho más antigua esas fechaciones con las que nos movemos actualmente.
Y todas esas muestras que van a formar parte de esa colección permanente, ¿ahora mismo dónde están y cuándo se va a efectuar ese traslado?
Pues el grueso del material, aunque corresponden, algunas son colección del Estado, las anteriores a la autonomía, y otras son colección de la propia Junta, se encuentran depositadas en el Museo de Málaga, donde se han hecho los trabajos de clasificación, de inventario y de consolidación y preparación para su incorporación al ámbito museístico. Un poquito ahora mismo está siendo el laboratorio que está permitiendo que ese material llegue a la vitrina, ¿no? Que
Muy
es el paso final del...
¿Y el traslado cuándo calculáis?
Pues, bueno, en principio estamos hablando que la implantación museográfica tendrá prevista un año de ejecución y en ese tiempo,
poco
pues,
a poco, ¿no?
Pues se está
que no es una cosa que llegará un día en el que estará toda esa exposición, sino que poco a poco se va a ir constituyendo, se va a ir creando y se va a ir ampliando hasta llegar a esa exposición completa, ¿no?
Eso es un paso que es progresivo a medida que se va estudiando y se va inventariando todo ese material, pues para formar parte de esa exposición permanente que, lo como muy bien decía Aurora, es darle vida a un museo para nosotros contar la historia de nuestros ancestros vinculados a un territorio desde hace milenios.
Bueno, pues me alegra saber que desde luego tenéis trabajo para unos cuantos años, ni lo que pueda venir. Lidia Cabello y José Suárez, muchísimas gracias por acercaros este ratito y
gracias
estar con
nosotros.
Y estamos deseando ya poder disfrutar de esa colección permanente, ¿de acuerdo?
Gracias.
Muy bien. Vamos a hacer un alto para la publicidad y vamos a seguir conociendo más detalles de lo que va a ser a partir de otoño. Bueno, esas exposiciones, tanto permanente como las colecciones que se van a ir poder visitar en este espacio. Y eso nos los van a contar nuestros próximos invitados.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, en el quinto aniversario de la declaración de los dólmenes de Antequera, Patrimonio Mundial de la UNESCO.
¿Conoces el jamón Gran Reserva de Castaña? Cerdos criados en Galicia con una alimentación básica de castañas y cereales, con una curación de 24 meses para conseguir su dulzor al fruto seco. Tienda Gourmet, Alta Gastronomía, Valle de Aras, carretera de Rute, kilómetro 3, Lucena, valledearas.com.
Mueblan abre su nueva tienda en Écija. Este viernes estará con nosotros María Jesús Ruiz. Y el sábado las actrices Daniela Santiago, protagonista de la serie Veneno, y Mía de la Rubia. Ven y consigue además estupendos regalos. Mueblan. Estamos en tu centro comercial N4 de Écija, en planta alta junto a Juguetón.
Días buscando el coche ideal, viendo comparativas y viajes para estrenarlo. Cuando lo único que necesitas es sentir esa chispa. Disfruta ahora de tu nuevo Peugeot Serie Limitada Style con renting todo incluido y 2.000 euros de equipamiento.
Te esperamos en Talleres San Andrés, servicio oficial Peugeot para Estepa y Comarca.
¿Tiene molestias físicas y musculares? En AEC Fisioterapia de Casariche estamos especializados en rehabilitación posquirúrgica y post-COVID, lesiones deportivas y de columna, cólico del lactante. Realizamos tratamientos con ondas de choque y acupuntura. Impartimos clases de pilates terapéutico y fisioyoga. Te esperamos en calle de los Lirios 3, Casariche, en Facebook AEC Fisioterapia.
¡Qué muebles y qué cocina! ¡Y qué armario tan hermoso! ¿Que dónde los he comprado? Pues en Muebles Hermoso, en Los Corrales. 4.000 metros cuadrados de buen gusto en la mejor tienda de muebles de la comarca. Y a precios que te sorprenderán. Visítalos en Avenida de Andalucía 59 de Los Corrales. Muebles Hermoso, 95-591-7734. Ah, y si has escuchado este anuncio, te obsequian con un regalo adicional con tu compra.
Las noches del 16 y 17 de julio vuelve el Antequera Light Fest para conmemorar el quinto aniversario del sitio de los Dólmenes como Patrimonio Mundial. Una nueva edición del ALF que contará con sorprendentes espectáculos lumínicos fusionados con danza y acrobacias. Todo ello con la máxima garantía de seguridad. Consigue tus invitaciones en giglón.com. Antequera Light Fest, 16 y 17 de julio.
Hoy por hoy de verano, con Javier Sánchez.
Estamos ya en la recta final de este Hoy por Hoy de verano que estamos haciendo desde el Museo de los Dólmenes de Antequera, y después de esos detalles que hemos conocido de esa colección fundacional, de esa colección permanente del Museo de los Dólmenes de Antequera, vamos a conocer más detalles. Algunos ya lo hemos hecho, pero vamos a concretar lo que van a ser las tres exposiciones o las tres colecciones temporales con las que en otoño se va a inaugurar este recinto museográfico. Félix Jiménez Zurita, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Comisario de la exposición temporal Las cosas del campo, de José Antonio Muñoz Rojas.
Sí.
¿Quién era José Antonio Muñoz Rojas? Vamos a comenzar por ahí.
Bueno, José Antonio...
Sobre todo para los oyentes que no son de Antequera.
José Antonio Muñoz Rojas fue un escritor del siglo XX, un poeta cuya dimensión es prácticamente universal. Uh-huh. Él quiso permanecer en un segundo plano decidido, pero su obra lo ha puesto en un nivel universal dentro de las letras. Y por lo tanto nosotros lo encuadramos fundamentalmente no solamente desde su percepción o de su perspectiva de creador y de poeta, sobre la que se ha analizado y se ha estudiado mucho, sino relacionado con el sitio de los Dólmenes de Antequera, porque tuvo una relación muy profunda y sobre todo porque su figura es la figura de un intelectual completo, un emocionado y amante del territorio, del paisaje. Y encontramos un paralelismo muy claro entre la producción que él generó y aquello que también, del mismo modo, incentivó y cautivó a los creadores de los dólmenes. De tal manera que nos parece imprescindible establecer ese diálogo de creación artística separada por milenios, pero que nace desde un mismo estímulo, que es la potencia del paisaje de las tierras de Antequera.
Con lo cual, digamos, en esta exposición temporal, digamos, hay un paso más allá de lo que es estrictamente lo arqueológico o lo megalítico, que es la razón de ser de este recinto, para adentrarnos en una concepción más amplia del arte, por así decirlo, ¿no?
Claro, es muy importante entender que esta exposición sirve de pistoletazo de salida para esta sala que se dedicará a exposiciones temporales dedicadas a arte contemporáneo, uh-huh. pero arte de contemporáneo que nace relacionado con las tierras de Antequera, y de hecho la exposición se llamará Las cosas del campo, la energía artística del misterio del paisaje. Es decir, y es muy importante entender, por lo tanto, que se dedicará a arte contemporáneo en un paralelismo muy claro con la otra sala de exposiciones temporales, que será la sala Gómez Moreno, que se dedicará a arqueología y que recibirá exposiciones temporales de arqueología. Por lo tanto, un museo, como se ha venido desarrollando el discurso hasta el momento, es activo y debe ser activo y debe recoger una actuación de investigación, ya no solamente desde el punto de vista académico-arqueológico, sino parecía también interesante desde el punto de vista de producción de arte contemporáneo, para poder, desde el punto de vista artístico, ponernos en la mente de los ancestros creadores y establecer creaciones artísticas que reflexionen sobre sus pulsiones y sobre la temporalidad, por tanto, de esos estímulos dentro de la condición humana, uh-huh. que es quizá
lo más particular y específico de nuestros dólmenes que nacen de su territorio y de su paisaje y no de elementos celestes.
Javier Moya Morales es el comisario de la otra exposición temporal, Manuel Gómez Moreno. Vamos a excusarlo porque no podía estar con nosotros, pero bueno, aprovechando que tenemos a Bartolomé Ruiz, nos puede hablar perfectamente de esta exposición y también de esa sala que va a llevar su nombre,
¿eh? Efectivamente. En homenaje y reconocimiento al investigador que hizo el primer estudio de compendio de la necrópolis, de la necrópolis megalítica de Antequera. Lleva el nombre de don Manuel Gómez Moreno González. Y qué mejor que comenzar con esta primera exposición con la propia obra de Manuel Gómez Moreno. De hecho, lleva su nombre, Manuel Gómez Moreno y los dólmenes de Antequera. Hay que decir que Gómez Moreno fue el investigador que conectó con los hermanos Viera, con los descubridores de los dólmenes, del dolmen de Viera y del tolo del Romeral, que Manuel Gómez Moreno recabó todos los materiales arqueológicos que habían encontrado en esas excavaciones, en esos descubrimientos, los hermanos Viera, y que él llevó a cabo una serie de dibujos, de planos, de secciones de los tres monumentos, que dio fruto a una monografía sobre la necrópolis, y que contamos con toda la documentación fotográfica, de dibujos y con los propios materiales arqueológicos, tanto en la Fundación Rodríguez Acosta, en el Instituto Gómez Moreno de la ciudad de Granada, como en el Museo de Málaga, puesto que Manuel Gómez Moreno hizo cesión, donación de todos los materiales de Menga, de Viera y del Romeral al Estado español. Esos materiales se encuentran depositados en este momento en el Museo de Málaga. Todos esos materiales se reunirán en ese espacio que tenemos justo enfrente.
Justo aquí enfrente, ¿no?
Y mantendrá esa línea arqueológica, esa línea arqueológica frente a la del arte contemporáneo, en la medida en que esta sala tiene su correlato con la unidad temática de la prehistoria de las tierras de Antequera, de la misma manera que la de Muñoz Rojas mantiene su relación con la biografía de los monumentos antequeranos. O sea, conecta con esos proyectos arquitectónicos, artísticos, paisajísticos del Neolítico y del Calcolítico, de los primeros constructores de esa arquitectura primigenia de Europa, que es la declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.
En definitiva, todo está, Bartolomé, relacionado y todo está relacionado en torno a esos tres monumentos megalíticos que son la razón de ser, bueno, de todo este proceso que nos ha llevado a este 15 de julio de 2021. Aurora ha vuelto con nosotros, Aurora Villalobos, doctora en arquitectura y conservadora de museos, porque ella es la comisaria de esa tercera exposición temporal de la que ya nos dabas algunas pinceladas al principio, esa cosmovisión del sitio de los dos de Antequera, y es un poco la explicación en definitiva de por qué estamos donde estamos.
Es una exposición que va a venir muy bien a modo de bienvenida en este momento de transición hasta que esté instalada la colección permanente, y evidentemente también es una exposición que está complementaria de las dos anteriores, en el sentido de que es muy intuitiva, que lo que quiere es trasladar de una manera muy inmediata, a través de sensaciones, cuál es ese valor universal excepcional. Entonces, bueno, primeramente, igual que las otras exposiciones, están centralizadas en la figura de José Antonio Muñoz Rojas y Manuel Gómez Moreno. En este caso, también hemos querido centrarnos en la figura de Michael Hoskin, que es un arqueoastrónomo y catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Cambridge, que fue el que precisamente nos dio la clave de cuál era la singularidad de estos megalitos. Y era esa orientación terrestre hacia la Peña y hacia el Torcal, que, bueno, que en un estudio que él había hecho en todo el arco mediterráneo, en más de 3.000 megalitos, pues identificó que esa situación tan excepcional solo se daba aquí, que era el 0,01%, ¿no? Y eso evidentemente fue un elemento de peso en la declaración, y de hecho su reconocimiento lo tenemos ya en la propia visita al yacimiento en una zona denominada Centro Solar Michael Hoskin.
Yo tengo una curiosidad, cuando hablamos de exposiciones temporales, de cuánto tiempo estamos hablando que podrán verse. No sé si es un tiempo común o varía en función de cada una de las exposiciones, Bartolomé.
De un año.
De un año, bueno, es un tiempo considerable, ¿no?
Exacto.
¿Y es un año en que estarán los contenidos fijos o se pueden ir moviendo? Pregunto.
cambiará solamente la de cosmovisión, porque cuando se inaugure el museo al completo, con la exposición permanente, efectivamente en este espacio, en el vestíbulo, es donde irá la unidad temática 1, con la gran pantalla de plasma, con esa contextualización del sitio, de los sitios declarados Patrimonio Mundial Neolíticos Megalíticos.
No, Felice, ¿cómo vas? Porque da poco tiempo ya, ¿no?
Sí, queda poco.
Esto es como la espada de Damocles, ¿no? Pero imagino que estaréis deseando ya, bueno, poder trasladar todo ese discurso expositivo a la sala,
sí,
¿no?
Sí, lo cierto es que estamos trabajando además con diversos especialistas de muy amplia disciplina para generar un catálogo para que se pueda dar costura a ese diálogo de manera muy firme para transmitir esa voluntad de que sea la sala un verdadero estímulo para creaciones contemporáneas, futuras y reflexiones artísticas. Uh-huh.
El trabajo está siendo satisfactorio, me imagino, ¿no? Porque, bueno, poder trabajar pensando en este espacio que prácticamente está virgen ahora mismo, ¿no?
La sala Muñoz Rojas es una sala que yo considero privilegiada porque tiene una doble altura y nos permite una exposición de unas imágenes, como se ha planteado en la exposición, de un grandísimo formato sobre nuestro territorio, por lo cual va a ser una exposición que yo considero bastante impresionante porque vamos a trabajar con imágenes hechas ex profeso por Raúl Pérez, un fotógrafo local de gran prestigio, pero también vamos a traer fotografías de Francisco Fernández, que retrató al propio Muñoz Rojas, y en definitiva lo que vamos a hacer es una exposición en la que vamos a recrear el paisaje de las tierras de Antequera en su escala territorial, pero también en su escala de detalle, a la que tanto el creador Muñoz Rojas como los ancestros eran muy atentos, y vamos a contraponer el pensamiento y la obra de los dos ámbitos creativos, el de José Antonio Muñoz Rojas, mediante la reproducción de su despacho aquí, además con obras sobresalientes de arte, de Cristóbal Toral, de José María Fernández, es decir, vamos a intentar reproducir ese ámbito creativo y vamos a exponerlo y vamos a contrastarlo, mejor dicho, con unos bronces del interior de los monumentos megalíticos también hechos ex profeso para que poder mostrar este paralelismo y cómo ambos miran y surgen de esa recreación paisajística que vamos a realizar en la exposición.
Bartolomé, visitando antes el museo, hemos visto ese espectacular salón de actos, por cierto, que imagino que podrías darle una utilidad muy intensa cuando todo esto esté en funcionamiento. No sé qué planteamiento tendréis de cara al salón de actos.
La idea es que todos los visitantes que lleguen hasta este museo pasen por el salón de actos para contemplar ese vídeo que estará permanentemente funcionando, un vídeo de 11 minutos dando las claves del sitio de los dólmenes de Antequera, y excepcionalmente se podrá utilizar el salón para la celebración de jornadas científicas, de los cursos de otoño Antequera milenaria, la celebración de congresos, etcétera, etcétera. Pero de manera cotidiana el salón de actos estará abierto al público visitante para contemplar las claves del sitio de Antequera.
Te hago otra pregunta que me preguntaba además Fernando que te hiciera. ¿Qué va a ser del actual edificio de la recepción de visitantes? ¿Se va a mantener? ¿Se va a integrar? ¿O cómo va a ser eso ahora? Una vez que ya esté el museo en funcionamiento, porque claro, va a ser la recepción de quien venga a ver los dólmenes, ¿no? En definitiva.
Lógicamente, la recepción a los visitantes se llevará a cabo en la unidad de recepción que está justamente aquí. Y aquella infraestructura, que en definitiva es un espacio de aula-taller, se va a convertir en el taller de arqueología experimental del conjunto arqueológico. De tal manera que realmente no lo tiene contemplado el programa el programa de uso de este edificio, porque lo teníamos previsto allí, para hacerlo allí. Bueno, ¿no?
Hay que reaprovechar y reutilizar también las cosas que están. Por hablabas del salón de actos, es un buen sitio también para hacer un programa de radio, ¿eh?
Exacto.
Sin problema. Muy bien. Félix José Jiménez.
Y con público, ¿no?
Claro, efectivamente, cuando ya nos dejan las circunstancias. Félix José Jiménez Zurita, gracias por estar con nosotros, ¿de acuerdo?
Muchas gracias
a vosotros. Aurora Villalobos, también gracias.
Gracias a vosotros.
Y Bartolomé, muchas gracias también por abrirnos las puertas del Museo de los Dólmenes de Antequera, que es un placer casi inaugurarlo de cara al público.
A ustedes por el apoyo que siempre nos han prestado.
Que es un placer, además,
por recuerdo de aquel programa de hoy.
Vamos, imborrable.
En Menga. y este segundo en la nueva infraestructura del Museo del Sitio.
Y el tercero Dios dirá dónde lo hacemos.
En el Salón de Actos.
Por ejemplo. Bueno, pues vamos a despedir este tiempo de radio que hemos estado haciendo desde el Museo de los Dólmenes de Antequera con Marina y con Elías, con Mael Flamenco. No sé qué nos vais a hacer ahora para despedirnos.
Pues mira, habíamos pensado hacer una alegría, porque es una alegría estar aquí con vosotros,
sí,
celebrando
y con vosotros además
este
también
aniversario de los Dólmenes.
Pues vosotros ponéis el broche de oro a este Hoy por Hoy de verano y después de vosotros las noticias y a disfrutar de este día en Antequera, cuando queráis.
Hacen falta parmillas sordas. Si no hay salero, primo, y ya que ya, si no hay salero, se duerme el maquinista y el fogonero. Te tendrán que decir que yo te quiero y te adoro, que yo me muero por ti.